Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. No se encuentra hoy con nosotros, tiene el día libre. Pero sí se encuentra con nosotros Patricia Martínez, porque Johnny Hilfer tampoco está hoy en el programa. El único del equipo habitual de todos los días es el niño Vázquez, May Vázquez. Hoy sí está, por supuesto, ahí al pie del cañón. Patricia Martínez, gracias por acompañarnos, por estar, por ayudarnos en el programa. Y también, por supuesto, gracias a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar hablando con Michelle Suárez, nuestro copresentador. Ha cruzado el Atlántico, se encuentra trabajando en un país del Caribe. Vamos a estar hablando más adelante con él, discutiendo las noticias en tertulia, claro está. Y también desde La Habana, muy cerca, quizás, de Michelle Suárez, se encuentra Reinaldo Escobar, también desde una isla del Caribe. No es la misma donde está Michelle, pero desde Cuba se encuentra Reinaldo Escobar. En solamente minutos, pues vamos ya con ellos a discutir en tertulia las noticias más importantes. El diario digital cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar es su jefe de redacción, ha distribuido, por lo menos se tiene publicada, una nota que titulan "Los proyectos para los que el gobierno busque inversión extranjera". Como todos conocen, hay una feria internacional en La Habana, el gobierno cubano está buscando inversiones. Ahí ya, pues, dice el gobierno cubano que tiene una serie de países listos para invertir, sobre todo en esta zona de desarrollo del Mariel. 14 y medio ha tenido acceso a algunos documentos interesantes, sobre todo una cartera de oportunidades de inversión extranjera entre los posibles inversores que están desarrollándose en Cuba. Se está buscando una inversión de unos 8.700 millones de dólares. Todo esto más adelante en el programa. También el Departamento de Estado habló, Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que no hay por qué cambiar a Alan Gross por los espías cubanos de la red Avispa, la red de espionaje Avispa, que no hay por qué cambiarlos. Vamos a tener también esa noticia en tertulia. Y durante el desarrollo del programa también vamos a ir a México, vamos a conversar sobre estos 43 estudiantes desaparecidos, ya hay detenidos, creo que se acerca un poco, por lo menos saber qué ha pasado con el misterio de estos 43 estudiantes desaparecidos. Increíble la historia cuando la conozcan. Bueno, pues alcaldes dirigiendo mafias, increíble la situación. Y también hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido las elecciones de término medio. No me gusta ese, vamos a decir mejor, de mitad de periodo o mitad de término en Estados Unidos. Han sido sumamente importantes. El Partido Republicano arrasó. El presidente Barack Obama ha quedado pues solo. Cuando digo solo, es en el poder ejecutivo, porque todo el poder legislativo pertenece ahora como mayoría a los republicanos. ¿Qué significa? Lo vamos a estar analizando durante el programa. Esto es alguno de los temas que tenemos para hoy. Y ya pues comienzo hablando de Forbes. Ustedes saben que esta revista Forbes es la revista que califica todos los años las personas más poderosas del mundo. Se van a asombrar de quién es el más poderoso. Y bueno, pues se los digo ahora. Señores y señores, de acuerdo a la revista estadounidense Forbes, prestigiosa, conocida por evaluar, entre otras cosas, hace más, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, los hombres más poderosos, los hombres no, las figuras, porque también incluye a mujeres, las figuras más poderosas del mundo, pues ha situado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como el hombre más poderoso del mundo, incluso por encima del presidente estadounidense Barack Obama. Esto según el ranking 2014 de la revista Forbes, que enumera a 72 personalidades. En 2014, el presidente ruso exhibió su fuerza a nivel mundial anexando a Crimea, poniendo en escena una guerra subsidiaria en Ucrania y firmando un acuerdo con China para construir un gasoducto de más de 70 mil millones de dólares. Así justifica Forbes por qué Putin es el hombre más poderoso del mundo. Él, o sea, Putin, había desplazado en el 2013 a Obama del primer lugar, el presidente Obama, del primer lugar de la lista de la célebre revista. Detrás de los mandatarios rusos y estadounidenses, Obama ahora se encuentra en el segundo lugar, claro está. Detrás de ellos se ubican, tal como ocurrió en el mismo año 2013, la lista no ha cambiado, el presidente chino Xi Jinping, el Papa Francisco y la canciller alemana, que aunque le llaman la canciller alemana, es la presidenta del gobierno de Alemania, Angela Merkel. Entre los 10 primeros también se encuentran la presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, y su homólogo del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi. El filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, cayó una posición y actualmente ocupa el séptimo lugar. Los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se meten en el top 10, o sea, en los 10 primeros, en el noveno puesto, tras situarse el 17 el año pasado. O sea, estaban en el 17 el año pasado y llegaron en este momento al puesto número 9, exactamente. Bueno, de todas maneras, también es interesante cómo Forbes habla del autoproclamado jefe del grupo de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Este es nada más y nada menos que el jefe del Estado Islámico. Estos terroristas asesinos de allá que andan por allá por Irak, bueno, pues también lo sitúa en uno de los últimos lugares, pero dentro de los 72 más poderosos del mundo. Acuérdense que Forbes sitúa precisamente a estas personas por lo que pueden hacer, por el poder que tienen y no si es bueno o si es malo, sino es el poder que tiene, aclaro esto. Así que el jefe del Estado Islámico de ISIS también anda por uno de esos, en lugar 54, para ser más exactos. De los latinoamericanos se sitúa en el mejor lugar Carlos Slim, el magnate de las comunicaciones de México, en el lugar 14, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el número 31, y Enrique Peña Nieto, presidente de México, en el número 60. Bueno, pues dicho esto, ya saben quiénes son los más poderosos del mundo. May Vázquez no está. Patricia Martínez creo que es el 73, por eso no aparece aquí, porque llegan hasta el 72. Bueno, pues saludamos entonces a nuestros periodistas de hoy para la tertulia. Desde La Habana, Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
Bueno, un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Un saludo a Michelle, que está hoy más cerca que nunca de este pedacito de nuestro y de nuestra isla. Y es muy interesante la lista de Forbes. Se ha ido convirtiendo poco a poco en un índice realmente muy interesante para la historia, para el futuro. Podrá verse en qué época la gente iba cambiando de posiciones, ¿no? Uh-huh. Y es muy duro de entender y muy lamentable que una persona como Putin, o Putin, como se diga, haya ascendido a una posición, porque este es un señor realmente temible. Es una persona, a mi juicio, un hombre sin escrúpulos, un hombre que desconoce la compasión, una persona salida de lo peor de la fila del KGB, y que cuando la gente se pone a hablar del capitalismo que se está haciendo en Rusia, que están hablando de un capitalismo salvaje, un capitalismo terrible, pues siempre nos da a nosotros la reflexión de que ese es el capitalismo que saben hacer los comunistas, porque realmente mezclar el mercado con lo despiadado que se produce dentro de la ideología comunista da monstruos de esa naturaleza. Así que vamos a ver a cómo tocamos.
Sí. También estuvo Fidel Castro una vez entre los más poderosos del mundo en esta revista Forbes. Ahora no aparece nadie del gobierno cubano. Parece, de acuerdo a Forbes, que ya no hay poder para los cubanos, ¿no? Me refiero. Michel Suárez, saludos desde esa isla del Caribe preciosa que le acerca a usted a Cuba.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar y, por supuesto, para todos los oyentes de las noticias como son. Sí, yo creo que en los últimos 13 años nunca estuve tan cerca de Santiago de Cuba como en esta semana, ¿no? Aquí en República Dominicana, casi al lado, en el país vecino. Estaba escuchando esta información y realmente creo que Forbes acierta, ¿no?, con la elección de este personaje como el más poderoso del mundo, aunque visto lo que pasa en nuestro continente, yo creo que en estos momentos Raúl Castro tiene más poder que Enrique Peña Nieto, no solamente por lo que hace en Cuba, sino por cómo puede maniobrar con una serie de gobiernos de la región y ponerlos en función de los intereses del régimen de La Habana. Y eso se llama poder, que es lo mismo que hace Vladimir Putin, siempre en el sentido en el que lo estamos analizando, ¿no? Desde la propia perversidad en el uso del poder. Uh-huh. Pero creo que evidentemente Putin se ha ganado a pulso este nombramiento y al final se ha salido con las suyas, porque todo lo que ha pasado en Ucrania, incluso la última semana lo hemos estado viendo con esas elecciones amañadas en las regiones separatistas, creo que vislumbran realmente la capacidad que tiene Putin para maniobrar en esa región y para salirse con las suyas.
Muy bien, pues una pequeña pausa y ya regresamos a discutir las noticias más importantes del momento.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y ya vamos a discutir las noticias con Michel Suárez, se encuentra en República Dominicana, también con Reinaldo Escobar en La Habana, el jefe de redacción del diario 14 y medio, diario digital. Que por cierto, comenzamos la primera noticia leyendo un artículo que recién publican. El gobierno de Cuba ha distribuido un documento titulado Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera entre los posibles inversores, en el que se detallan los proyectos para los que busca financiación extranjera por una inversión total estimada en 8.700 millones de dólares. El documento al que ha tenido acceso 14 y medio tiene 168 páginas y en él se explican también las ventajas de invertir en la isla, así como sus modalidades mixta de asociación económica internacional o de capital totalmente extranjero. Está previsto que para la mayor parte de los 246 proyectos se recurra a la modalidad de empresa mixta, formada por al menos una sociedad mercantil cubana y al menos una extranjera. Sin embargo, varios proyectos, especialmente en el sector de biotecnología y producción de medicamentos, serán financiados previsiblemente en asociación económica internacional, esto es, acuerdo entre uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros para realizar actos propios de una asociación económica internacional sin constituir persona jurídica distinta a las partes, dice el documento, o claro, de capital totalmente extranjeros. En el detalle por sectores, destaca el gasto previsto para el turismo, particularmente extrahotelero. El gobierno prevé la construcción de dos complejos de golf, uno en la provincia de Cienfuegos, para el que intenta captar 560 millones de dólares, la cifra más elevada del documento para un campo de golf, y otro en Holguín, para el que se requieren 380 millones de dólares. Y claro, otros detalles que por supuesto nos puede ampliar Reinaldo Escobar desde La Habana.
Bueno, pues sí, la cartera de oportunidades ha salido ya de la Feria Internacional de La Habana 2014 y como siempre pasa con este tipo de información, los medios oficiales han estado difundiendo de manera parcial algunos detalles que son muy sustanciosos, ¿no? Pero bueno, ya es posible a través de este medio digital, 14 medios, entrar allí y mirar todos los detalles de todas las ventanas que ha abierto el gobierno de Cuba para la inversión extranjera. Hay que precisar aquí que una cosa, como dice ese viejo refrán cubano, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, ¿no? Y esto es de lo que estamos hablando aquí, es de la pretensión del gobierno cubano que la gente invierta en esos lugares. La inmensa mayoría de estos proyectos están en cero. Están en cero significa que es tierra arrasada y hay que empezar por el principio, ¿no? Pero bueno, están las ilusiones que tiene el gobierno de que sea así. A mí me parece muy significativo, realmente, que ya este sistema en decadencia haya tenido que aceptar la idea de que sin la ayuda, sin la intervención del capital de extranjero, entiéndase, del capital de los capitalistas, valga la redundancia, será imposible acceder a tecnología avanzada, elevar la productividad ni mucho menos aplicar métodos gerenciales que sean coherentes con el resto del mundo. Es decir, esto es, como de alguna manera puede entenderse, no solamente una cartera de oportunidades, sino de alguna manera un acta de capitulación de un sistema que estuvo regido durante mucho tiempo por una ideología que ya no tiene manera de sustentarse, ¿no? Creo que sí, de lo que hay que darse cuenta es de que si siempre nos enseñaron de que el socialismo era un sistema donde no se explotaba al trabajador, pues una vez que estos señores capitalistas empiecen a ganar dinero a partir de esta cartera de oportunidades, habrá que elegir entre dos verdades. O realmente es posible que los capitalistas puedan ganar dinero sin explotar a los obreros, o ya se está explotando a los obreros en el socialismo, lo cual sería realmente una cosa bastante difícil de explicar. No creo que Murillo pueda explicar eso en ninguna conferencia, ¿no? Vamos a ver, hay poco optimismo en los presumibles inversionistas. Están mirando con escepticismo. Han pasado cosas muy curiosas, por ejemplo, y esto es una cosa que no tengo totalmente confirmada con detalle, pero sí lo puedo decir que es cierto. En algunos stands en la Feria Internacional de La Habana no han podido completar sus cosas a poner allí porque esas mercancías, esos objetos, están retenidos en la aduana del puerto del Mariel. El emblemático puerto del Mariel, que lo va a resolver todo, resulta ser que en la aduana han retenido alguna de las cosas que tendrían que mostrarse y algunos están en esa feria. Así es como funciona este asunto.
Dios mío, no, y sobre todo, ojalá que los cubanos pudieran tener acceso a esta cartera, porque la mayor cantidad de negocios van encaminados hacia el turismo. Poco quizás las inversiones para las cuestiones internas, que es lo que más necesita la persona dentro de Cuba, transporte, agricultura, cuando al turismo se le dedica pues prácticamente un gran porciento de todo esto, ¿no? Es interesante. Michel Suárez.
No, y desde el punto de vista de las instalaciones del turismo, algunas de ellas, extrahoteleras, como los campos de golf, van a plantear una serie de interrogantes y de problemas que podrían terminar afectando al cubano de a pie. Y me explico. Recientemente el grupo de investigaciones Foresight Cuba hacía un análisis sobre los lugares del país donde se van a instalar estos campos de golf, uno de ellos en Holguín, y decía que precisamente en ese lugar es uno de los mayores problemas es el abasto de agua, y no está planteada la solución para eso, con lo cual ese campo de golf lo único que vendría a empeorar sería el abasto de agua a la ciudad de Holguín y a sus alrededores. Entonces, no hay beneficio directo, y el beneficio indirecto está por verse todavía en cuanto a estas facilidades. Bueno, es evidente que la ley contiene algunas facilidades en relación con las anteriores, y en un contexto en el que está todo por hacer, es normal que se apunten a la aventura cubana varias empresas. Hemos visto esta lista de países que ha divulgado el gobierno cubano, esta cartera que se ha puesto a disposición de empresas de varios países, y uno se pregunta, bueno, están aquí, a pesar de todos los problemas que ha habido con los inversionistas extranjeros en Cuba en el pasado, problemas de todo tipo, ¿no?, que se supone que deberían ser disuasorios para que alguien todavía intente poner dinero en algo que se esté haciendo en Cuba, pero lo cierto es que está ahí porque está la idea de que en Cuba está todo por hacer, cosas que es verdad, está todo por hacer. En una situación normal, cualquiera podría realmente hacerse rico y solucionar un grave problema de los tantos que hay en Cuba, pero la situación evidentemente no es normal porque no hay un mercado normalizado. Y entonces, cuando vemos estos datos, yo estoy leyendo en 14 y medio el informe que se ha publicado, la noticia, cuando vemos estos datos socioeconómicos que se han puesto en manos de las empresas extranjeras sobre el mercado cubano, realmente esto es lo mismo que nada, ¿no? Lo mismo que nada, porque ninguna reforma económica en Cuba se ha diseñado en función de potenciar ese mercado cubano. Entonces, todos los proyectos del puerto del Mariel están en función de que un día se elimine el embargo, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte este puerto en un lugar importante, geoestratégico, desde el punto de vista comercial de todas las Américas? Pero pensando en el cubano de a pie, en el que va a comprar, en el que va a financiar, que se haría lo que hay que hacer en Cuba a día de hoy, potenciar ese mercado para que la gente que va a invertir en Cuba, los cubanos sean los que compren y tengan acceso en su propia moneda a ese mercado, eso está muy lejos de llegar. Y es ahí precisamente donde está el mayor problema, ¿no? Que todavía no se sigue pensando en eso, y mientras Cuba no sea un país normal donde haya unas leyes de acceso generalizado para todos a la inversión, realmente no va a haber un mercado, a pesar de que está todo por hacer, y no va a haber posibilidades de que la gente pueda poner en práctica todo su intelecto y su fuerza para crear algo.
Bien, y una última información, tenemos por acá que el rechaza Estados Unidos la propuesta de New York Times de intercambiar a Gross, o sea, Alan Gross, el contratista estadounidense condenado en Cuba, encarcelado en Cuba por espías cubanos. Estados Unidos ha vuelto a descartar el intercambio del subcontratista Alan Gross, preso en Cuba y cumpliendo una sentencia de 15 años por la de 3 espías cubanos que fueron detenidos como parte de la llamada Red Avispa y permanecen en prisiones estadounidenses. Hay que recordar que el diario de New York Times había publicado el lunes un editorial en el que proponía un canje del subcontratista estadounidense por los espías cubanos como la única manera de lograr un avance en las relaciones entre ambos países. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, tiene las declaraciones del Departamento de Estado.
Estados Unidos descartó nuevamente la idea de intercambiar la libertad de Alan Gross, encarcelado en Cuba, por 3 agentes del régimen castrista convictos por espionaje y presos en territorio estadounidense. El diario The New York Times pidió en un editorial el canje del subcontratista por los 3 espías cubanos, diciendo que el intercambio de los prisioneros es la única manera de lograr un avance en las relaciones entre los dos países. Respondiendo al Times, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo a Martín Noticias:
"We don't see the 2 sets of cases as equivalent. Mr. Gross is a development worker. The 3 jailed Cubans are intelligence agents."
Nosotros no vemos que ambos casos sean equivalentes. Alan Gross es un trabajador de desarrollo y los 3 cubanos encarcelados son agentes de inteligencia, dijo la vocera. La Cancillería de Washington agregó que asegurar la inmediata libertad de Alan Gross continúa siendo una alta prioridad para Estados Unidos y su prolongado encarcelamiento representa un significativo obstáculo para una relación bilateral más constructiva entre Estados Unidos y Cuba. Alan Gross es un trabajador internacional de desarrollo que ha estado en prisión por más de 4 años por hacer nada más que ayudar a ciudadanos cubanos a tener acceso a Internet. Él debe ser liberado ahora, indicó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Muy bien, nos queda poco tiempo. Reinaldo Escobar, su comentario.
Bueno, realmente a mí me sigue pareciendo un absurdo este asunto. No solamente por lo que ha dicho el corresponsal en Washington, que me parece muy coherente, sino además porque todo el mundo sabe que el señor Alan Gross, cuando entró a Cuba, entró con todo lo que los equipos que vino, lo pasó por la aduana. Y la aduana de la República no le retuvo nada. Y sabían con lo que entraba. Es decir, él fue una persona que entró transparentemente a este país diciendo su verdadero nombre, presentando sus auténticos documentos y haciendo una declaración de aduana que decía que su equipo lo traía. Y entonces de pronto me han echado 15 años ese hombre por eso. Eso es totalmente incomparable a lo que está ocurriendo con los estos señores del Ministerio del Interior encarcelados en el Estado.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, esta propuesta de The New York Times es un disparate jurídico y al final termina alejando, hace todo lo contrario de lo que supuestamente se propone, termina alejando la posibilidad de que el régimen cubano libere a Alan Gross, porque crea en el gobierno cubano una ilusión de posibilidad. Y como en el gobierno cubano todo se confunde y lo que dice un gran periódico puede parecer lo que piensa el gobierno de Estados Unidos cuando no tiene absolutamente nada que ver, como está demostrado, crea esa ilusión, ¿no?, de que estamos más cerca de que esa posibilidad, por la presión de la prensa, de otros grupos, pueda producirse, pero a día de hoy no hay nada más lejos de la verdad. Entonces yo creo que le perjudica a Alan Gross que el The New York Times presione al gobierno con esta posibilidad en vez de ayudarlo. Y evidentemente no son equiparables.
Claro que sí.
Son espías condenados y el gobierno no tiene absolutamente ningún margen en este sentido.
Y siempre recuerdo que uno de estos espías, el que está condenado a cadena perpetua, primero tenía 2 cadenas perpetuas, bueno, pues este señor, jefe de la Red Avispa, también está vinculado pues con la conspiración de un crimen, que es para el asesinato de los hermanos al rescate, el derribo de los aviones de hermanos al rescate. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Michel Suárez. Nosotros continuamos después de esta pausa con mucho más aquí en Las Noticias Como Son. We'll be right back.